El Chiltepín Verde. Estamos a punto de iniciar con un programa realmente jocoso dentro de cada nota que se da, de cada crítica que es incisiva y picosa, que enchila a algunos porque aquí se dice la noticia como es, sin tapujos, sin mentiras, ni verdades a medias, tal como son las cosas. El Chiltepín Verde, un personaje de ficción que se atreve a abordar la noticia real, a romper con el cerco informativo. Pero en esta historia, el Chiltepín Verde no está solo. Lo acompaña la profesora Edna Soto. Juntos traen un programa jocoso, picoso, pero sabroso.
¡Pero sabroso!
Disfrútalo. Iniciamos.
Gracias a todos desde el Chiltepín Verde. Good morning everyone from Chiltepín Verde. Ciao, buona giornata a tutti da Chiltepín Verde.
Bonjour di Chiltepín Verde.
Viernes 6 de enero del 2017, Radio AMLO rompiendo el cerco informativo. Muy buenos días, Martín Ortega. Muy buenos días, Julián Rodríguez.
Buenos días.
Gracias por acompañarnos, maestra.
Good morning. Buenas tardes. Ya.
Qué gusto saludarlos, amigos. ¿Cómo están?
Un gran gusto.
Pues el gusto es de nosotros que nos acompañan en esta emisión número 38. Pues hoy amanecimos este nuevo año con una gasolina más cara. Ya nos jorobaron. Vamos a estar hablando de la espiral inflacionaria, del aumento a la tarifa eléctrica, la carrera presidencial de AMLO, le ofrece Peña Nieto, híjole, no sé qué fue, sea eso, mensaje, amago o qué, pero pues ahí dijo un discurso, ¿no? Ahorita lo vamos a comentar. Y nogalenses, ¿qué pasa en nuestra ciudad? Como siempre, y nunca habría de faltar expresiones y sabores con la maestra Edna Soto. Pues vamos a empezar con esto de que pues el ajuste a los precios y la liberación del precio de los hidrocarburos es el lenguaje con el que los, ¿cómo se dice? Gangsters, no, perdón, de nuestros gobernantes explican al pueblo el cobro excesivo de impuestos aplicados a la gasolina. ¿Qué me puede decir, maestra, al respecto?
Pues mira, aquí les voy a leer un artículo de John Ackerman en La Jornada. Dice, el aumento al precio de la gasolina es el resultado directo de la reforma energética impulsada por el Pacto por México, conformado por el PRI, PAN y PRD. La privatización y el desmantelamiento de Pemex obligan al gobierno a comprar cada vez más gasolina del extranjero, así como a elevar los impuestos a los consumidores para compensar por la sangría de recursos hacia las empresas petroleras privadas. Si los gobiernos del PRIAN hubieran invertido en la modernización y el fortalecimiento de Pemex, las autoridades hoy contarían con suficientes recursos para cumplir con todas sus responsabilidades, sin tener que saquear cada vez más los bolsillos de los mexicanos. Las hipócritas protestas tardías de parte del PAN, del PRD, del PRI y hasta el Movimiento Ciudadano contra los gasolinazos darían risa si no fuera tan indignantes. El PAN es el principal responsable de la situación actual. Vicente Fox y Calderón destruyeron Pemex y desmontaron la economía nacional. Convirtieron a México en un barco de papel sin ancla que hoy se deja arrastrar por los vientos de los flujos financieros globales. Los responsables del desastre económico actual tienen nombre y apellido. José Antonio Meade, secretario de Hacienda, tanto como Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Agustín Carstens, el primer titular de Hacienda de Calderón y ahora gobernador del Banco de México con Peña Nieto. Esto es lo que comenta en su columna John Ackerman. ¿Y qué podemos decir?
Pues mire, maestra, yo creo que eso es algo más profundo. Yo creo que eso viene desde el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que han sido las reglas que han dictado, porque aquí no nomás se acabaron con el campo, se acabó con las playas, se acabó con el petróleo, se acabó con nuestra paciencia, se acabó, maestra. ¿Qué piensas, Martín?
No, no, es un saludo muy cordial a todos nuestros amigos que nos escuchan. Les deseo aquí desde la distancia lo mejor para este año que bien. Lo que pasa, mi querido Chiltepín, es que nos estamos equivocando porque se nos olvidó decirle a nuestro amado presidente que era feliz año nuevo, no feliz daño nuevo, como nos está haciendo. Se equivoca este amigo cada vez que hace las cosas, ¿no? Y realmente estamos ya ahora sí en la línea, estamos ya a punto de alguna explosión social. Creo que esto es criminal lo que nos están haciendo todos los mexicanos, este aumento tan mal planeado. Lo podríamos entender si lo hubieran planeado, pero está muy mal planeado y ya acabaron con todo. Y sí, están los grandes señores del mundo, ¿no? Atrás de esto, ¿no?
¿Qué piensas, Julián, sobre estas situaciones que está viviendo nuestro país? nuestros hermanos. ¿Cómo crees que se va a sentir una persona que recibe el salario mínimo 80 pesos y que tiene que ir para allá donde no hay camiones, que tiene quien en su carrito y que tiene que echar, si gana 80 pesos, tiene que echar 100 de gas?
Pues antes que nada, me gustaría darle muchas gracias de haberme invitado aquí a su programa. Nosotros lo estamos pendientes sobre él. Y ojalá haya más oportunidades de estar aquí con todo el equipo.
No, hombre, bienvenido.
Sí, nos da mucho gusto.
Muchas gracias. Respecto al salario mínimo, el nuevo aumento al salario mínimo es realmente nulo, ¿no? El aumento a la gasolina nos da ese resultado, ya que se necesita que haya más consumo, que haya más participación por parte de la gente. Entonces, el salario aumentado, aparte de ser mísero y muy bajo, es prácticamente nulo, porque si sube la gasolina, pues todos aquí lo sabemos, pues sube todo en el mercado, ¿no? Entonces, este aumento bajo de por sí es solamente para que siga habiendo un flujo económico y que haya más aportación a la Secretaría de Hacienda, y pues que sigan viviendo como faraones nuestros políticos.
Exactamente, Julián, pues es que Hacienda se deshizo del petróleo, que era de donde agarraba la mayor parte de ingresos, le quitaban hasta el 100% de sus ganancias. Entonces, ahorita ya lo vendieron, están sin ese capital, pues se le tienen que hacer, le tiras el lomo a los trabajadores, ¿no?
Yo, acerca de esto, voy a hacer un comparativo de una tabla que saca nuestro amigo Galván Ochoa. Él dice, lo pone así el día 2, su primer columna del mes de enero, dice, la población de México es de 128 millones. El comparativo que yo hago, en Sonora somos 2,800,000. El salario mínimo es 80.04. El dólar hasta el día 2 estaba 21.05. Pero aquí en Nogales, Sonora, yo lo estuve viendo en las casas de cambio a 21.20 y a 21.30. Bueno, la gasolina, la magna, a nivel general, Galván Ochoa dice que está a 16.32. Pero aquí, investigando, en Hermosillo está a 16.23 la magna y la premium a 18.15. En Nogales tuvimos otros precios, 16.05 la magna y 17.83. la premium, ¿no? Luego menciona los medios de transporte, como lo son el metro, 5 pesos, metrobús, 6 pesos, el trolebús, 4 pesos. Aquí, pues no tenemos todas esas facilidades, pero tenemos camiones urbanos.
Que están, ya le van a subir, maestro.
Ya le van a subir. Hasta ahorita, hasta el día de hoy, está 7 pesos. Luego, el índice de corrupción, pues ese es a nivel general, aquí y allá y en todas partes, está a 35, dice, ¿no? ¿En qué se basa esto? En una escala del 0, muy corrupto, y del 100, muy limpio. La inflación estimada es de 4.13, la tasa referencia es de 5.75 y el crecimiento estimado de 1.60, siendo que el crecimiento iba a ser de 5.0, 5 punto y algo. Entonces, no alcanzamos más que el 1.60. Oí yo por ahí a este señor Lorenzo Meyer, que no hemos pasado de ahí desde que está este señor Peña Nieto, ¿no?
Sí, del 4% del PIB arriba es bueno para la población, pero del menos de 2, ese aumento del PIB se lo come la inflación.
Sí, además.
Entonces estamos por debajo de cero.
Es un comportamiento mediocre de nuestra economía. Pero ¿qué podemos esperar? Pues Peña Nieto es un mediocre, pues se tiene un gobierno mediocre, una economía mediocre. No puede impulsar algo desde su mediocridad. Yo ando bien mortificado por esta espiral inflacionaria y sobre todo ese aumento tan criminal y de golpe que nos pegaron a todos los mexicanos, pero mi comentario va en el sentido que tenemos que replantearnos la palabra cinismo e hipocresía. Me dan ganas de revivir a Cervantes de Saavedra yo para que venga y la interprete. Ya ahorita yo creo que a nivel mundial debería de cinismo que sea el PRI y hipocresía del PAN, porque ahorita están dándose unos golpes de pecho que, ay, no fuimos nosotros, cuando ellos fueron los que nos dieron el primer golpe, ¿no? Y ahorita ya tenemos ya la estrategia del gobierno, ya nuestra amadísima gobernadora protestando porque ya recibió orden de Beltrones, ¿no?, de que empiece a protestar, cuando ella misma fue la que impulsó. Simplemente aquí en Nogales tenemos a un exdiputado como presidente municipal, al cual ya mandó a hacer una protestita ahí usando un sindicato que debería andar recogiendo basura y andar haciendo su trabajo, no andar apoyando ese tipo de movimientos para que digan que ellos sí están protestando. Hipocresía es palabra que se queda corta ya para describir a estos cobardes traidores a la patria.
Igual, del mismo modo, entendiendo a la inflación en el sentido de que perdemos poder adquisitivo en la moneda. Mire, nosotros como jóvenes, o yo como joven, muchas veces,
bueno,
nosotros somos muy jóvenes, vemos al trabajo, al gobierno, y provoca una decepción enorme en todos nosotros. Desde el 90 94 a la fecha, pues ha venido un crecimiento de cero en el Producto Interno Bruto, o de 1 porcentual, o sea, nada. En ese sentido, nosotros hemos visto cómo cada vez esta inflación, este tipo de situaciones, pues provoca que haya más integrantes o cada vez haya un flujo más de jóvenes hacia el narcotráfico, porque no ven ni en la educación ni en el empleo una salida, una para poder salir adelante, sino que pues ven que personas ya mayores les quitan sus pensiones, o ven que cada vez hay menos prestaciones en los trabajos, y que incluso una carrera universitaria o una maestría, un doctorado, no te garantiza nada, pues prefieren irse al crimen organizado y ven una salida fácil ahí,
¿no? O a no trabajar simplemente.
Lo que pasa es que esa es la razón por la cual somos nuestra principal entrada en las divisas, es porque exportamos mano de obra, exportamos mano de obra, y es la que nos está, ahorita es la principal entrada de capital a México, es por las divisas, ¿verdad?
Así es.
Entonces, eso es nuestra capacidad de exportar mano de obra, sabiendo que tenemos buena mano de obra calificada, bien preparada. Tenemos muchos adelantos en nuestras universidades, muy importantes, sobre todo en las del centro del país, ¿no? Y en cualquier universidad de aquí de México son importantes. Pero, ¿qué pasa, pues, con esos jóvenes? Pues seguro que tienen, como dices tú, Julián, tienen que agarrar conductas antisociales,
sí, ¿no?
Por la falta de oportunidades.
Y muy de acuerdo con tu comentario, Julián, y déjame extenderme un poquito en ese punto de los jóvenes, que les estamos robando el futuro. Pero eso sí, el PRIAN se los dice en cada campaña, ustedes son el futuro de esta gran nación, pero ya no somos el futuro. O sea, los jóvenes no queremos que sean el futuro, queremos que sean el presente, y que lo vivan junto con nosotros y que nos ayuden a construir este país. Bueno, pues esta espiral inflacionaria se nos viene encima, señores, y van muy en serio.
Y van muy en serio, y lo peor del caso, Martín, que están ahorita ya ves infiltrando mucha gente, el PRI y también el PAN bajo cuerda, porque ya dijiste, de los hipócritas que son, para hacer desmanes, porque la gente que está protestando pacíficamente lo hace de todo corazón, porque lo hace porque ya está harta, porque quiere a su patria, quisiera que esto fuera una mejor vida para todos, y como dice Andrés Manuel, por el bien de todos, primero los pobres. No es posible que vaya a haber paz en un país donde hay una desigualdad tan marcada, ¿no?
Sí, la desigualdad social, ¿cómo lo hemos hablado aquí?
Entonces eso es lo que está pasando,
¿no? Estamos viendo pues ahorita el enojo del pueblo, empiezan las manifestaciones aquí en Nogales desde el día primero, desde Navojoa, Guaymas. En Guaymas fue un poquito más moderada la protesta, pero luego empieza en Hermosillo, ya cerrando la agencia fiscal, cerrando las casetas de cobro, de peaje, y pues aquí en Nogales también se puso muy fuerte la cosa. Entonces, pero hay un cierto temor, ¿no? De que, ¿por qué están dejando que todo esto suceda?
Sí, hay que investigar mucho esa partecita y no olvidarlo. Sí. No le crean absolutamente nada a los políticos de moda. Déjeme decirle, la posición de Morena en este caso ha sido de mesura, y sí apoyamos la libre expresión, sí apoyamos todo lo que se viene siendo cualquier actividad que vaya, que el ciudadano tenga derecho a hacerlo, pero nuestra posición es de mesura, porque los están utilizando.
Así es, ¿no? Pero como decía Genaro Villamil en una entrevista que le hizo Carmen Aristegui, pero que también se le había hecho a este Proyecto Puente, creo le hizo esa pregunta, ¿no? De que qué piensa pues de esto, que el gobierno no está interviniendo. Ya sabes que siempre que un borrachito está orinando en la calle, lo agarran a garrotazos y se lo llevan al bote, y ahora que está tomando la gente, pero fíjate quiénes son, y la está tomando las casetas y toda esa gente del PRD, de la Antorcha Ciudadana en el centro del país. Sabemos que son priistas, sabemos que son panistas también los que están tomando la iniciativa en las protestas, entonces los están dejando ser, y ahora están infiltrando golpeadores, gente que ya sabemos que son los anarquistas. Todos sabemos que los anarquistas son gente pagada por el PRI o por el PAN a que vayan a hacer sus desmadres ahí. Entonces quieren usar la fuerza bruta contra, y la van a usar contra las manifestaciones. Acuérdate de mí, que no van a agarrar a ninguna de esas personas que están haciendo los desmadres. Van a agarrar a pura gente del pueblo, y ellos van a pagar, y va a ser el pretexto para militarizar ese país, militarizar las gasolineras, todo lo que se mueva ahí, militarizar la agencia fiscal, militarizar todas partes. El país va a estar militarizado. Eso a mí es lo que yo estoy de acuerdo en eso con Genaro Villamil.
Y eso es algo que me tiene a mí también ya muy preocupado, porque dice el viejo y reconocidísimo refrán, piensa mal y acertarás. Y esa visita de Donald Trump a México y esa plática a oscuritas que tuvo con Peña Nieto, capaz que ya no le queda más que entregar, ya entregó todo el oro, la riqueza, ya entregaron todo a los extranjeros, capaz que entregó la sangre ahora de los mexicanos.
Así es, el que hizo todo el cerebro de la administración de Peña, no fue Peña, porque ya sabemos que Peña no tiene cerebro, fue Videgaray.
Sí,
entonces, y lo acaban en eso de estamos de acuerdo, y lo acaban de premiar, o sea, se retiró tantito porque mientras hacía el experimento o el plan de cómo iba a interactuar con Trump, pues él fue el creador de muchas de las reformas. Él él fue el que le impuso esas reformas. Entonces, ahora se va a ir el señor, va a ser el enlace entre México y Estados Unidos, porque fue a Relaciones Exteriores, ¿no? Canciller, ahora así el señor. Es. Entonces, sigue siendo él el secretario de Hacienda, aunque digan que no, él es el que dio las órdenes y las está siguiendo al pie de la letra. Eso es.
Que Luis Videgaray dedicó su tesis a Pedro Aspe.
Ah, sí.
Pedro Aspe fue secretario de Hacienda en tiempos de Carlos de Salinas de Gortari.
Sí, sí, exactamente.
Entonces, no nos extraña, ¿no? Que sigan con una misma política.
Es política neoliberal implantada desde que los famosos Chicago Boys, ¿no? Que empezaron a irse a estudiar a Estados Unidos, a irse a estudiar a partes así, y vinieron hechos unos tecnócratas depredadores de su propia tierra. Esos, les digo yo, asesinos, porque matan a su pueblo de hambre. Debería haber una ley, eso también, que los que maten de hambre al pueblo también que se vayan a la cárcel.
Ahora, el mensaje para ti que nos escuchas es, ahora sí, replantéate, analiza, profundiza en lo que se te ha comentado en años anteriores, y ahora sí ve quién es el peligro para México, porque nos han venido vendiendo este discurso chafa, parido desde la derecha, desde las profundidades asquerosas del panismo, donde dicen que Andrés Manuel López Obrador es un peligro para México. Ahora quiero que te respondas tú, estimado hermano que me escuchas por este canal, ¿quiénes son los peligros para México? Si ellos que te dicen una verdad a media, si luego actúan de otra manera, o el que te ha sido honesto contigo, que ha sido sincero y que te ha dicho que esto iba a pasar. Nos lo dijo Andrés Manuel López Obrador. Yo fui uno de los que no le creí. Qué arrepentido estoy.
Fíjate, Martín, que eso precisamente es lo que está pasando, y los jilgueros, ¿no? Esos que bli, 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 a favor de, y le lamben las suelas y le lamben las botas y le lamben el... Bueno, ya iba a decir otra cosa, ¿no? Esos no se cansan de decir todos los partidos son iguales, todos los partidos son una cochinada. Y a los jilgueros que traen en las plazas ahorita protestando también dicen, no queremos a nadie de los partidos aquí.
No, pues
y son puros de los partidos, pero del PRI, del PAN.
Mi estimado maestro, vamos a decir, los lame donde no da el sol.
Para que no se oiga feo.
Bueno, está bien, ¿no? Y pues eso, esto va a ser un tema que vamos a tener que estarlo abordando, porque esto apenas empieza. No es una cosa que se va a quitar como un catarrito en 2-3 días.
Sí,
no, no.
Estuvo muy divertido y trágico, y hay que decirlo de esa manera, porque están convocando a las famosas marchas, se dicen, sin tintes políticos, sin partidos y no sé qué. Y por ejemplo, aquí anda el Bigotes ahí, ¿no? Déjeme decirlo.
¿Quién es el Bigotes,
Martín? Bigotes es un diputado local, Armando Gutiérrez, que está ahorita representando al cuarto distrito por Nogales. Y ahí andaba, ¿no? Haciendo campaña. Entonces, esta gente no da paso sin guarache.
También le voy a darles otra noticia. ¡Qué bárbaro!
Buena, no. O las que ya estamos acostumbrados.
Pues sí. Son más. No, esta no es buena, animal, esta es peor. Pues aumento también a la tarifa de la energía eléctrica.
Sí,
¿no?
Fíjense, la Comisión Federal de Electricidad informó que en enero del 2017 las tarifas para el sector industrial aumentan entre 3.7 y 4.5, en tanto que para la comercial incrementan entre 2.6 y 3.5, mientras que las de uso doméstico de alto consumo, conocida como tarifa DAC, registran un alza marginal de 2.6.
Pero sí, aumento es aumento, pues así nos dicen. Ajá, numeritos, ¿sí? Y al final del día ven y te pegan bien duro. Fui a echar gas ayer a mi tambito para el calentamiento. Entonces, ya saben, aquí en Nogales hace mucho frío, un frío muy extremoso. Y en diciembre, porque tengo que echar muy seguido, me costó 130 pesos llenar el tambito para el calentón. Ayer ya me costó 165.
Imagínate si ganaras tú 80 pesos diarios, pues, y la comida,
un día
y el vestido para tus hijos, y la escuela de tus hijos, y tus vacaciones, tu cine.
No, pues, ¿a cuál cine? Ya no queda para el cine.
Qué incongruencia, ¿no?
Ahora, yo quisiera saber quién determina el consumo que le llaman ellos el alto consumo, conocido como el DAC. ¿Quién determina? Porque a mí algunas veces me ha llegado 2,000 pesos y otras veces me llegan 280. Entonces, ¿quién va a determinar esto?
Oiga, maestra, y el truco ese que se aventó la gobernadora Pablo Ir, que nos llegó el otro día un recibo de la luz en ceros, ¿no? Pero era el preludio de nomás, que nos dice, toma, fúmate un cigarrito para cortarte la cabeza.
Qué bárbaro, yo en serio que no entiendo yo como un ser humano. ¿Y qué serán esos? ¿No serán los zombies esos que nos han estado amenazando?
Los extraterrestres, ¿cómo el dominio extraterrestre?
O sea, ¿cómo tienen cara para plantarse delante de miles de personas y mentir tan descaradamente, así, sin tan siquiera que se sonrojen? Vayan y parpadean.
En el aumento de la tarifa eléctrica, maestro, respondiendo no del todo su pregunta, en estos últimos años, pues la Comisión Federal de Electricidad ha visto modificaciones en sus tarifas eléctricas, pero sobre todo es que la electricidad que produce la comisión, pues ya no la produce la propia comisión. Han venido empresas extranjeras, sobre todo de España y países de Europa, a producir esta electricidad, pero solo son un prestanombre, es decirle, les vamos a aumentar a ustedes, porque a las grandes empresas les siguen condonando condonando impuestos, le siguen condonando electricidad. Aquí en Nogales, usted sabe que la mayoría de las empresas paga una tarifa mínima de electricidad, mientras que al pueblo le entregan migajas, ajá, despensas.
Sí. Y hasta frijol con gorgojo. Y eso nomás en las elecciones.
Bueno, pero hay que comer ya frijolito con gorgojo, pues ya no va a quedar. Sí,
bueno, si son frijoles negros no le hace. Pues eso es lo que está pasando con la tarifa eléctrica. Y la tarifa eléctrica nos va a pegar una espiral inflacionaria tan grave como la propia gasolina.
Sí, sí, no es que peor.
Porque si tú vas en un carro y acarreas mercancía para tu changarro, hiciste un gasto de 100 pesos de gasolina. Pero los refrigeradores de tu negocio y todas las máquinas con que trabajas están constantemente trabajando. La electricidad es canija y nos chingaron.
Y completamente, y ni tan siquiera parpadeamos, mi querido Chiltepín. Pero bueno, en fin, lo bueno es que se ve luz al final del túnel, ¿no? Tenemos aquí un movimiento de regeneración nacional que estamos siendo muy inteligentes. Hay que decirlo, no es que no estamos dando el cebollazo. Siendo muy inteligentes, siendo muy...
cautos.
Muy cautos y sobre todo yendo casa por casa, que es la encomienda que tenemos para formar estos comités ciudadanos de defensa. Ahora sí, ya estamos defendiendo, ahora sí, queridos amigos, el agua, la tierra, el aire y hasta nuestra sangre, porque capaz que este bandido copetón ya fue y la vendió con el Donald Trump allá.
¿Desde cuándo ya ves cómo se explota en todas las maquilas, cómo se explota la gente? Por supuesto que hay ciertos grupos de interés que ellos sí, ellos no les importa, como los políticos, ¿no? A ellos le dan 50,000 pesos al mes para la gasolina, pues que la suban, pues que no. O si eres un gerente de la fábrica, te paga eso, pues no les importa, ¿no? Pero el grueso de la población, los que verdaderamente hacen la producción, los que verdaderamente están produciendo, son los que más sufren. Ya nos están castigando con los servicios de salud, nos están castigando con el agua, subió el agua, con los prediales, con la luz, con la gasolina. Pues ya no estamos como poder expresar eso.
Pues sí, ya nos rebasaron, ya de plano este país ahora sí se está yendo al carajo. Hemos peleado muchísimo tiempo porque la revolución en México se dé de una manera pacífica. Pues creo que estos amigos quieren sangre y ya está la gente muy encendida, muy molesta, muy inconforme. Y pues tenemos que tener mucho cuidado porque se nos va el país de las manos en un santiamén.
Y sobre todo que es un golpe a la economía familiar, ¿no? Eso es lo que debemos de entender.
Sí.
Y que hay responsables y tienen nombre y apellido.
Claro.
Y es lo que debemos de entender, sobre todo en canalizar ahora que empezó el año con protestas. Dicen que los primeros 12 días son los que van a caracterizar el año. André. Pues va a ser un año muy caracterizado. Muy
para la gente que protesta, que no está de acuerdo y que no se deja, que si le violan sus derechos grita y no se aguanta. Para los que sí se aguantan y que están pues fondeados, que tienen manera de aguantar, pues no van a hacer nada, ¿no? Como dijo Lorenzo, la clase media esa está como amaestrada, no les importa nada, ¿no?
Hay que canalizar todo este descontento y eso en una organización que se vea reflejada en un cambio, y diría por ahí Gandhi, cambiamos para mejorar o solamente para castigar, ¿no? Entonces, le digo, tiene nombre y apellido, y eso de que poner excepciones de que todos son iguales sería globalizar, sería ser una regla general, y toda regla general tiene una excepción. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? O sea, de decir que todos son iguales, porque eso sería meternos en el mismo saco, y ahí afuera hay gente hipócrita, diría Martino, hay gente...
Estás hablando de los del PAN.
Y de los del PRD, y los del PRI, y los del Movimiento Ciudadano, y los que han ido a votar a favor de políticas que no son beneficiosas para la gente.
Así es, así dice, no, siempre ese hay que estar recordando ese, por el bien de todo, primero los pobres. Si se alivian a los pobres, también se alivian a los ricos, porque de ellos viven los ricos, van a castigar más a los pobres. Toda la vida ha sido así, ¿no?
Y pues bueno, esta espiral sigue y sigue, y ahí vamos a estar, ¿no? Y luego nuestro amado presidente regresa de sus vacaciones, y pues ahí nos endilga un mensaje, y pues todo mundo haga silencio, porque Peña Nieto está transmintiendo, porque él no transmite nada, miente cada vez que abre la boca.
Y de una manera, como dijiste ahorita, tan cínica, ¿no? Que ni siquiera parpadea. No se les mueve un músculo de la boca de la forma que dicen las mentiras.
Perdón, mi querido Chiltepín, pero le vieron los ojos, la pupila dilatada. Sí. Yo creo que andaba drogado.
Así siempre anda bien. Se le vio claramente, pues. Eso es lógico. El lenguaje corporal no miente.
Así es.
No, no miente, ¿no?
No tiene.
Entonces, si ves que está la pupila dilatada y no está muy oscuro, pues quiere decir que trae alguna sustancia psicotrópica. Bueno, es un
desvío.
Yo soy muy mal pensado, pues. Yo soy muy mal pensado.
Somos mal pensadones.
Bueno, la carrera presidencial de AMLO. Maestra, ¿qué nos puede decir de cómo anda eso de la carrera presidencial de Andrés Manuel López Obrador?
Pues mira lo que comenta el Financial Times. Dice, este diario publicó un artículo relacionado con el líder nacional, Andrés Manuel López Obrador, de quien asegura ha mejorado su posición en la carrera presidencial rumbo al 2018, al promover un mensaje que resuena en los ciudadanos desfavorecidos e iracundos. Y para esto, pues tenemos un audio de un comentario que hace Lorenzo Meyer, muy asertivo, y comentando este artículo del Financial Times.
Y muchos medios estamos pasando lo que ocurre. Me da mucho gusto saludar y le deseo un excelente y un feliz año al doctor Lorenzo Meyer, historiador e intérprete del poder. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, gusto saludarlo. Gracias por contestarnos, disculpe usted.
La única figura que puede encauzar, y porque tiene ya una experiencia, vaya que sí tiene experiencia en eso, pues es Andrés Manuel López Obrador. Ahora, cuando se hizo las encuestas de la época, mostraron que el grueso de los mexicanos estaban en contra de la privatización del petróleo, y sin embargo se llevó a cabo y el Congreso lo hizo como quiso, porque no hubo quien...
Para finalizar con el doctor Lorenzo Meyer, que nos está haciendo pues un análisis, y la figura de Andrés Manuel López Obrador, cómo pudieran causar esta situación rumbo a lo que viene, pues va a ser el mismo quien de Wall Street, o quien lo estaba calificando como el candidato antisistema. Por lo menos le están pavimentando el camino para el 2018, doctor.
Desde luego que le están pavimentando el camino, pero también se le están poniendo todos los obstáculos tradicionales. Ya se han tomado las medidas, tanto Andrés Manuel como sus adversarios, ya saben de lo que es capaz cada uno de ellos. En realidad vamos a tener un nuevo ensayo de lo que pasó en el 2006, en el 2012. Ya conocemos al actor, ya conocemos a Andrés Manuel, esa parte de la clase media, digamos conservadora, que le tiene un miedo patológico a Andrés Manuel, bueno, pues va a seguir activa. Y yo creo que es los indiferentes del pasado, esos que no creían ni en su madre y que les daba más o menos lo mismo aceptar o no aceptar las dádivas del PRI, hacer parte de las maquinarias tradicionales del clientelismo, a lo mejor en esta ocasión, porque sí les llega directamente a los bolsillos, adquieren otra actitud.
Pues sí, ¿cómo ves esto tú, Julián, tú que eres enlace de Morena en Hermosillo, Sonora? ¿Qué nos cuentas de eso?
Pues mire, yo estoy muy contento, pero igual no damos todo por hecho, ¿no? Hay que seguir trabajando. Lo que sí les puedo decir es que ahora en noviembre, que fui al Congreso Nacional de Morena, pues se ve que hay un avance grandísimo en niveles estadísticos. Nunca antes en Sonora se había visto una organización de este tipo, ¿no? O sea, cada vez hay más personas que dicen, va, nosotros nos sumamos al proyecto y les vamos a ayudar. Y no solamente Sonora, es todo México. Hay gente caminando todos los días gastando suela, sudor y saliva para que cada vez haya más gente en la organización y haya realmente una defensa del voto, una organización fuerte, sólida, para que esta vez no nos roben la presidencia de la República. No voy a decir ganar, porque ganar ya hemos ganado.
Así es, los fraudes han sido evidentes, ¿no?
Sí, sobre todo que México ahorita, la población, los mexicanos, estamos buscando un hombre coherente, con experiencia, templado, hay que decirlo. Uh-huh. Quizá lo que nos pasó en años atrás con los fraudes era precisamente para preparar eso. ¿Por qué no? Hay que decirlo de esa manera, porque ahorita Andrés Manuel López Obrador, uh-huh, es el hombre indicado para ocupar esa posición, porque tiene todo el temple que se necesita.
Pero hay que tener cuidado, como lo acaba de decir Julián, el PRI y el PAN tienen una maquinaria espantosamente corrupta y fuera de la ley. Tú sabes bien que compran votos, tú sabes bien que con tarjetas Soriana, que con tarjetas Monex, con tinacos, con coches, puercos, y sabes qué más.
Julián se la sabe muy bien. ¿Cómo está,
Julián? Sí, no sé, Julián, por favor, a ver. No,
miren, lo que dice Martín es muy cierto. Yo cuando voy a campo digo que no se dejen confiar, ¿no? Pues, o sea, primero porque hay que ver los perfiles. ¿Quién gobernaría? ¿Una Margarita Zavala, que ya hemos visto cómo gobernó su esposo Felipe Calderón? ¿O un Mario Fabio Beltrones? ¿O un Bronco? Entonces yo le digo a la gente que no se deje fiar, porque postulan una vaca o un burro y gana la vaca, y pues esta vez ganó el burro.
Sí, así es. Me preocupó mucho un comentario que me hicieron, y tienen razón, tenemos que nosotros, los del partido, ser bien convincentes con la población, porque nos estamos enfrentando a gente que no está dispuesta a soltar el hueso. Y lo más lamentable es que no estamos hablando de cargos altos en el gobierno como diputados y eso, que eso ya sabemos que lo que son capaces de hacer, son capaces de vender a su sacrosanta madre si pudieran. Estamos hablando de los ciudadanos que viven,
ya lo dijo Laida, ¿no? Sansón,
viven del moche, viven del, ¿cómo le llaman cuando? Paracaidistas, que cobran 2,000, 2,500 pesos porque ayudaron a su partido. En este caso yo conozco gente así aquí, sobre esos hay que ir y convencerlos que es por bien de sus hijos los que están en riesgo ahorita.
Pero esa gente, Martín, no tiene el nivel de entendimiento como para discernir qué va a ser bien para su descendencia. A ellos les importa nada más en el momento. Tienen muchos vicios, tienen muchas tendencias antisociales. Hay un comportamiento psicópata en todos, la mayor parte de los políticos. Desde el momento en que ellos aceptan un cargo, a sabiendas que no dan el ancho para el cargo, que no están preparados para ejercer un cargo, que no tienen la educación ni nada como para ejercer un cargo importante, desde ahí empieza la corrupción en ellos. Entonces, ¿qué puedas esperar cómo reaccionen esos amigos? Aparte, que hay cabilderos de las farmacéuticas mundiales hablándoles al oído que tienen que aprobar ciertas cosas sobre la salud. Sí, no, y luego hay cabilderos también de las petroleras, de la ExxonMobil, de todas esas. También hay cabilderos ahí de las compañías de la Ford, de muchas partes, que están cabildeando leyes al favor de ellos, de las transnacionales. Que eso les habla el canto de las sirenas a estos. No tienen preparación, pues caen redonditos. Y luego dicen, es que no leí la propuesta, no leí la enmienda, es que no leí la reforma. Así salieron. Aquí sí salió la Pavlovich, que no leyó la reforma energética. Así salió la Leticia Amparano, de aquí, del segundo distrito de Nogales. Es que no tuve tiempo de leerla.
Y no se hizo.
Todavía está sangrando.
Mi querido Chiltepín, ese es un punto bien importante. Ojo, morenos, los que ya estamos aquí, los que ya somos del partido, tenemos que dejar las individualidades, tenemos que dejar los egos a un lado. El proyecto de nación es lo más importante y tenemos que fortalecer a Andrés Manuel López Obrador. Y ese es el tiempo para apoyar, no para andar lucidos nosotros y querer sacar tajada de esto que está sucediendo. Porque yo veo a un Andrés Manuel López Obrador fortalecido, pero tenemos que mantenerlo un año y que llegue el doble fortalecido para el 2018 para poder arrebatarle a esta mafia el poder.
Bueno, pues como ven, eso es muy cierto. Tenemos una persona que ahorita yo celebro que él está siendo bien cauto, bien precavido, no se ha pronunciado por las protestas, no se ha pronunciado por el gasolinazo, porque él está analizando todo eso. Es lo que deben de hacer todos los políticos, analizar para sacar una conclusión que beneficie a los demás. Entonces, eso es una persona que tiene que tener mucho tiento, mucho cuidado para poder pronunciarse. Ahorita le están pidiendo la sangre y las estrellas, que diga algo, que encabece las protestas, que encabece, que ahora sí tome reforma. ¿Por qué no van y la toman ellos, la reforma?
No es el tiempo, ¿verdad? No es el tiempo.
Ya son otros tiempos, es otra forma de ser. Yo lo que más bien creo con esto es que lo que tenemos que hacer es pegarle donde le duele al gobierno. No pagar impuestos, no pagar prediales, no pagarle a nadie, boicote económico por todos lados. Ahí van a empezar a chillar. Por eso están haciendo todo esto, por dinero. Entonces, ¿dónde les puedes pegar que más les duela? Pues en el dinero. Y ahí sí no van a poderte atacar los soldados porque vas a estar entre tu casa.
Pues si son capaces, ya andan
esculcando casas. Pues andan esculcando casas porque tienen miedo a la disidencia, ¿no? Tienen miedo de que la gente vaya a armarse también, ¿no? Porque, por ejemplo, los imperialistas son muy tramposos, lo hacen en todo el mundo. Lo primero que hacen es mandarle armas para que haya una guerra interna, se hagan pedazos todos, y ellos son los ganones, se quedan con los bienes materiales, ¿no?
Y paralelamente Andrés Manuel pues ha planteado como líder nacional que pues nuestra línea es seguir organizándonos, ¿no? O sea, nosotros apoyamos a la desobediencia civil, al boicot, a todo este tipo de cuestiones que hemos planteado, ¿no? Las apoyamos, y como izquierda sobre todo, pues es nuestra responsabilidad apoyarlas, no apoyar pactos por México como el PRD. Pues sí. Pero lo que sí, paralelamente Andrés Manuel sigue diciendo, está bien, hay que protestar, pero las protestas deben reflejarse en una organización. Y eso es lo que Andrés Manuel más ha pedido, una organización en la cual nosotros estemos al tanto, nosotros cada vez seamos más conscientes. Porque yo no olvido una plática que tuve con Pedro Salmerón en un curso de Huastepec de formación política en septiembre del 2014. Fui a Huastepec y Pedro Salmerón nos comentaba que la política es formativa, que cuando uno inicia no es el mismo que es lo que es ahora. Entonces Andrés Manuel, inteligentemente, o sea, a pesar de que apoya toda la actividad social, pues sigue insistiendo en una organización, porque sí puede haber estallidos sociales, pero si el estallido va desvaneciendo y se va apagando y no se refleja en una organización, nos vamos a quedar lejos de poder
cambiar. Sí, como apaga fuego nada más.
Y en una ocasión, hablando con él, yo le pregunté, bueno, tú dices que vas a crear empleos momentáneamente con los jóvenes, sobre todo porque es lo más interesante de este país ahorita, la población joven, ¿no? Lo me dijo él, mira, voy a crear de esta forma, si no hay corrupción en este departamento ahorita, por ejemplo, de agricultura, ahí vamos a salvar una cierta cantidad de millones, si no es que billones, vamos a salvar esa cantidad. Por lo pronto ahí se va a crear un ejército de jóvenes que van a ir a reforestar de maderas que sirven para
por favor,
y luego que van a
los encargo,
y luego que se puede hacer unas escuelas, las escuelas rurales, ponerlas a trabajar también y pagarle a los que van a estudiar en las universidades, que van a hacer los estudios gratuitos y laicos como lo dice la Constitución, y aparte van a ellos a recibir una beca para su manutención. Entonces para eso se puede ocupar ese dinero, no más que estos léperos corruptos que tenemos de gobernantes se están robando en cada estado. 5 o 6 canijos se llevan miles de millones. Aquí en Sonora, ¿cuántos se robaron? Aquí en Nogales, ¿cuántos se robaron? Miles de millones. ¿Y en qué benefició esos personajes oscuros que dicen, no, pues yo siempre voto por el PRI? A ellos también les tocó perder, pues. Yo voté por el PAN. A estos también les tocó perder. No,
y además quieren lanzarse como candidatos independientes con todo el dinero que ya robaron. Es adictivo esa situación. Pero bueno, amigos, Andrés Manuel López Obrador llega, está muy fortalecido. No caigan en la trampa de discutir en redes, porque ya andan ahí muchos memes, ¿no? De que le están poniendo en bandeja de plata a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. Esos memes no son para apoyarlo, son para denostarlo. Son para que le salga el priismo y el panismo a muchos mexicanos, lamentablemente así los tienen, y entonces para que empiecen a atacar. No hay que caer en ese juego, no hay que debatir. Si tenemos que retirarnos dignamente, decir, hacer un comentario positivo de nuestro partido, de nuestro líder, y retirarnos, ¿no? Porque hay que debatir cara a cara, que es donde podemos convencer, pero así siguiéndoles, como decimos por aquí, el rollo, no vamos a lograr mucho. Sobre todo hay que tener cuidado, ojo, porque
es importante. Sí, es un arma de dos filos las redes, sí, ¿no? Y si no tienes capacidad tú para discernir de una cosa y otra, pues terminas odiando a la víctima y adorando al verdugo. No,
y si te invitan a una manifestación y quieres de tu corazón ir, está bien, pero fíjate quién está organizando. Porque imagínate que organizan una manifestación y resulta que es para apoyar al nefasto Peña Nieto. Pues no, te vas a ver muy mal, muy, muy mal.
Y sobre todo que pues Andrés Manuel tiene una carrera presidencial, pues ya, en camino. Yo me siento muy, muy orgulloso de eso, muy contento. Yo llamo a no perder la esperanza a los radioescuchas, a todos los que nos están sintonizando, a no perder la esperanza y sobre todo es a doblar esfuerzos porque...
No tenemos que creérnoslas. ¿Sí? No hay que creérnoslas.
No.
Porque ya lo hemos hecho antes en trabajo y nos los han arrebatado.
Claro.
Tienen todas las mañas del mundo esta gente y lo peor del caso, tienen al árbitro de su parte,
claro,
al ente más corrupto de México que es el INE.
No. Hijo de la pero entonces, ¿cómo me dice eso?
No hay que perder la esperanza, no hay que perder la fe y hay que seguir organizando a este pueblo que ha sufrido bastante.
Pues de ese tema va a dar mucho de qué hablar este tema. Y oigan, y lo que acaba de ofrecer Peña Nieto, ese mensaje, lectura, no sé qué fue. A ver, maestro, explíquenos algo de lo que dijo este amigo.
A ver, pues vamos a dar
lectura. Yo creo que amigo de sí, lo ajeno, pues.
Vamos a dar lectura a este artículo. Dice, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, relevó este miércoles 4 en el cargo a la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, por el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, considerando el funcionario que orquestó la polémica visita de Donald Trump al país en septiembre pasado. Al anunciar el relevo en un acto en la residencia presidencial de Los Pinos, Peña Nieto anunció que una de las misiones de Videgaray será acelerar los contactos con la futura administración de Trump para sentar las bases de una relación de trabajo constructiva. Posteriormente habló sobre el ajuste a los precios de la gasolina, diciendo que estos son una medida responsable y consistente para preservar la estabilidad económica del país y de no haberse tomado, las consecuencias sería aún mayor y más costosa. De igual forma, sostuvo que el gobierno no permitirá abusos de quienes pretendan injustificadamente incrementar los precios de otros productos al amparo de esta medida. No hay mayor costo para una sociedad que no ser responsable en cuidar la estabilidad de nuestra economía y es por ello que todos debemos asumir el costo de ese aumento para seguir adelante. Fue lo que dijo nuestro presidente Peña Nieto.
Pero que tuviéramos qué paciencia, que tuviéramos...
Sí, pidió paciencia y comprensión.
Comprensión.
Ya ve que lo bueno no se cuenta, pero
cuenta
pero
mucho.
Cuenta. ¿Cómo le tienen miedo a Donald Trump? Están agarrándose de la única rayita de luz que este amigo fue el que planeó la visita de cuando era candidato. Donald Trump a traerlo a México porque creen ingenuamente que van a poder frenarlo.
Discúlpame que te haga una excepción ahí, por favor, Martín, discúlpame, pero es que Donald Trump es el presidente de México ya también.
Sí, pues sí.
Lo trajeron a que checara nomás Videgaray y ellos lo trajeron a que checara nomás si estaban viendo los negocios que está haciendo Donald Trump aquí en México con el petróleo, la Exxon y todo eso. Él es de parte de los petroleros de las transnacionales. Eso ya está más que visto. Trump es el que está dando órdenes aquí en México en la economía. ¿Y sabes cómo está nuestra economía?
Pues tenemos economía para empezar, hay que preguntarnos eso.
Yo creo que no.
Y lo que acaba de hacer este hombre criminal, ya lo tenemos bien aborrecido, pero bueno, ni modo. Ya ven que cerró, siempre no se dio el proyecto de la Ford en San Luis Potosí.
Sí, no.
Y pues dijo que todavía falta mucho más, dijo que tiene la mira a otros 9 que están invirtiendo en nuestro país. Y pues así va a ser su tenor. Pero es tiempo, mexicanos, de que nos abracemos. Es tiempo de que creamos en nosotros. Y si ya no quiere bailar esa mujer con nosotros, pues busquemos otra. Ayer escuchaba un comentario yo bastante acertado de que tenemos a un gigante que quiere ser nuestro aliado y le hemos cerrado las puertas. Si no quiere bailar con nosotros la gringa, pues que baile la china. Aprendemos a bailar en chino. Y verán cómo sí les va a doler. Porque con China no van a andar jugando. Pero están pegándonos en la autoestima, donde nos duele a los mexicanos, ¿no? Esos de agachaditos.
Pues sí, pero mira, lo que estamos comprando de chino lo compramos por medio de Estados Unidos.
Pues. Sí, no, pues hay que comprárselo directamente a ver qué.
Y lo peor del caso es que clandestinamente, pues aquí pasa, nosotros hemos visto por años pasar el contrabando de mercancías aquí chinos, por aquí por
no Nogales. Compres a la Ford.
Pues mira, no se trata de eso, de que nosotros vamos a seguir comprando lo que necesitamos. Se trata de que nosotros hagamos un bienestar social que nos alcance para comprar lo que necesitamos. Sí, no le hace pues, que tengamos que comprarle a los chinos, a los japoneses, al que sea, pero que a nosotros nos alcance para comprar eso. ¿Qué hacen los suizos? No tienen muchas cosas. ¿Que quieren camarones mexicanos? Tienen con qué comprarlo. Pues sí, pues. Tienen con qué comprarlos.
No, lo que están viendo ya son las políticas proteccionistas que está promoviendo Donald Trump y así va a ser. Él le prometió a su pueblo y tiene todo el derecho del mundo de hacerlo. Ojalá y tuviésemos la mitad de sentido patriota que tiene este hombre con el mexicano, con este Peña Nieto, y que nos defendiera un poquito. Y él les dijo que les iba a dar empleos, ¿y de dónde los va a agarrar? Pues quitando, de ahí, de su misma gente. Quitando. No podemos juzgarlo por eso. De que lo van a lamentar, lo van a lamentar, porque déjenme decirles, no está tan fácil de que una planta como Ford deje de hacer sus carros aquí en México, porque los precios se les van a incrementar a ellos allá. Les va a salir más caro. O sea, no es lo mismo pagar 3 pesos a pagar 300 a un operador allá. A ver cómo les va. Entonces, pues lo siento mucho por la Ford Motor Company que tomó esa decisión. Bien por ellos, qué bueno que quieran proteger a su pueblo, pero les deseo mucha suerte Toyota y los demás.
Pero fíjense que ahora están hablando de la Ford. El miércoles oí la noticia muy temprano que la gobernadora está muy contenta porque el Focus lo van a armar aquí en Hermosillo, Sonora, y que va a haber un incremento en la cuestión laboral porque van a darle empleo a 200 personas.
Ay, que muchos.
O sea, maestra, que son algo de lo que pasó en San Luis Potosí, se viene para acá una parte.
Pues es mejor que nada, pero 200 empleos no creo que nos vaya a resolver el problema aquí del empleo.
Igual, por ejemplo, del mensaje de Enrique Peña Nieto, yo rescato 2 cositas. Primero, que dice hay que aguantar, ¿no? Como mexicanos. Siempre hemos visto que siempre dicen hay que apretarse el cinturón, pero pues no empiezan apretándose ellos el suyo.
O sea, así es.
Mucho menos.
Un engrosamiento de la nómina pública desmedida, ¿no? Como ya les había dicho, ¿no? O sea, nosotros nos entregan migajas. Lo otro es que un descontento en las redes sociales desmedido, o sea, ustedes veían la transmisión en vivo y es de analizarse, ¿no? La reacción, ya ven que ahora cuando publican un post o transmiten en vivo puedes ir poniendo cuál es tu reacción. Muchos.
Pero se les cayó, ¿no? Se les cayó el sistema porque pues estaban puras caritas enojadas. Pues.
Ah, entonces, digo, a pesar de que no sea el 100% porque la encuesta, el latinobarómetro, no me acuerdo bien el porcentaje exacto, ya dice que es más del 50% de la gente que tiene internet en sus casas. O sea, sí hay reflejado un descontento, pero ese mismo descontento, pues a mí me gustaría verlo tanto en las calles o como en organización.
Lo único que se recomienda en estos casos con las redes sociales es hay muchos bots, hay muchos trolls, hay mucha gente malintencionada que pues estas cosas no vamos a terminar nunca de hablar de eso, ¿verdad? Claro. Entonces,
pero alguien me diría la popularidad del presidente ahorita, sería bueno que un encuestador hiciera, ¿no?, un trabajito de esos para ver cómo. Yo no creo que alcance el 7%, sí, sinceramente.
Pues, vamos a pasar al otro segmento y pues mira, eso está increíblemente inacabable. No podemos estar platicando días sobre esto, pero pues el tiempo de nosotros es muy limitado. Nogalenses, ¿qué pasa en nuestra ciudad?
A continuación, en el Chiltepín Verde. Una sección. ¿Qué pasa en nuestra ciudad? ¿Qué sucede en Nogales, Sonora? Entérate de Viva Voz de lo que acontece en la frontera más importante de nuestro estado.
Más importante de nuestro estado.
En la voz de nuestro invitado especial. ¿Qué pasa en nuestra ciudad? Una sección más del Chiltepín Verde, pensada especialmente para ti.
En estos momentos, maestra, ¿qué está pasando en nuestra ciudad?
Buenas tardes, estamos aquí en la línea divisoria, estamos aquí con mucha gente que le está dando paso a todos los carros para que no sean revisados por los fiscales. Voy a hacerle una pregunta a una de las personas importantes aquí de este movimiento. Alejandro, ¿tú crees que esto le está dando pauta al gobierno para que se empiece a militarizar el país? ¿Que esta protesta la están dejando ser para que de repente entre la fuerza bruta del gobierno?
Es bastante interesante tu cuestionamiento y la sagacidad de la pregunta. Si nosotros nos dejamos ir únicamente por la emoción de la protesta y de dejar que las cosas sucedan, pues seguramente yo diría que tienes mucha razón en pensar que el gobierno está planeando ya desde antes, porque el gobierno siempre planea. El gobierno tiene sus escritos para 100, 200, 300 años adelante de nosotros. Y creo que podría suceder en un momento u otro que pudiera haber alguna tragedia, que pudiera haber algún accidente y que entonces el gobierno diga, miren, como en este país hay anarquía, como en este país no hay orden, entonces solicitamos la presencia de las Fuerzas Armadas, del Ejército, incluso podrían ellos mismos quemar gasolinas, asesinar gente, saquear comercios para provocar un enfrentamiento.
Mi pregunta fue en ese sentido porque quieren que no haya elecciones en el 2018, es lo que yo veo de esa forma, porque se volvió de repente muy violento el país y entró la fuerza, militarizó el país y sea un golpe de estado militar y que no haya elecciones en el 2018, que le quieran cerrar el camino inminente de la presidencia a López Obrador.
Sí, fíjate que qué interesante también verlo de esa manera, sobre todo pensar que los grandes capitales extranjeros, las grandes empresas tienen todos sus intereses en este país y obviamente que el gobierno actual y los anteriores han sido cómplices y socios en la corrupción y el saqueo de nuestro país, y seguramente ellos han de estar pensando en la posibilidad de que puedan en algún momento determinado justificar sobre todo la cancelación de los derechos constitucionales de los ciudadanos, entre ellos por supuesto el derecho al voto.
Así es, Alejandro, te agradezco mucho tus palabras, esperemos que podamos cambiar pacíficamente este país.
Noticias.
Estamos transmitiendo para el programa del Chiltepín Verde de Radio AMLO. ¿Está bien?
Sí, claro.
¿No crees tú que esto sea un preámbulo? Porque no estoy viendo la acción directa de la policía, no he visto represión aquí en Nogales, ¿no?
Ajá.
Entonces, y en muchas partes del país, ¿no crees tú que empiece de veras una represión y empiece una militarización en el país? Y a real, que le quieran cerrar a la izquierda el camino y no pueda haber elecciones en el 2018. ¿No creas que esto se está prestando para empezar un movimiento de parte, la ofensiva del gobierno? ¿Que puede suceder eso?
Pudiera suceder de alguna manera, pero igual lo vamos a aguantar.
Perfecto.
Por eso estamos aquí.
Te agradezco mucho tus palabras.
Gracias. A ti, Chiltepín Verde.
Gracias, muchas gracias. Ah, pues ya están aquí, miren la línea, están parados, los CIAs fiscales ya le están ganando a la protesta, está atrás, y los fiscales se fueron casi adentro de Estados Unidos para poder ellos esculcar a nuestros amigos y queridos hermanos que vienen de los Estados Unidos a visitarnos, ¿no? Aquí lo podemos ver, es en la pura línea lo que está sucediendo en estos momentos, ¿no? Y queremos informarles que están cerrado el paso al ferrocarril, le quitaron el puesto a los policías fiscales que están revisando a las personas que vienen de Estados Unidos hacia México y están dándole pasada libre, ¿no? Lo cual también se puede prestar para engaños, ¿verdad?
Sí, no, definitivamente.
Porque fácilmente pueden enviar un viaje de armas o de precursores para hacer droga o algo, claro. Y echárselo, que son los mismos los que están protestando, los que están haciendo ese tipo de movimientos. Por eso les digo que es muy engañoso eso, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas. ¿A quién va a protestar? ¿Cómo vas a protestar? ¿Y cómo cuidarte en las protestas? No es muy importante, porque fácilmente te ves envuelto en una situaciones muy difíciles, que puedes ir a parar a la cárcel por largos años, como mucha gente está en la cárcel ahorita.
Así es.
Presos políticos,
ya,
presos
ya
de conciencia.
Ya hay detenidos en Obregón, hay detenidos, ¿sí?, en Hermosillo, en Guamúchil, en Guasave, en varias partes ya hay detenidos por las protestas. Tengan mucho cuidado porque sí queremos un cambio, pero como les hemos venido repitiendo, es por la vía pacífica, claro. Y sobre todo cuidándonos a los ciudadanos. Son ustedes lo más importante. Si un partido político cualquiera no se preocupa por ustedes, inmediatamente sálganse de ahí.
Así claro. Es
importante saber con quién meterse, porque esos que están diciendo que no se requieren partidos políticos, aquí no quieren, son puros divisores que no tienen una meta. El Movimiento de Regeneración Nacional es muy claro en eso, ¿no? En qué, cuál es el destino de nuestras exigencias, cuál es el destino de nuestras inquietudes, porque se está luchando, no se está luchando por un bien propio, no, se está luchando por un bien común, se está motivando para la regeneración de este país.
Y no es un nombre, no es un líder, somos todos los mexicanos.
Igual hacemos la recomendación que gracias ahora al internet, pues nosotros tenemos cada vez la información más al día, más al momento. Entonces, si hay represión, si hay abuso de autoridad, pues es momento de que lo vayamos difundiendo, y entre más rápido mejor, porque así nosotros podemos actuar, porque si no, pues genera apatía, genera miedo
salir sobre a las calles. Sobre todo a la clase media, ¿no? Que le tienen un pavor a López Obrador. Le tienen pavor.
No, sí le tienen pavor, pero porque ya saben, pues ya ahora sí hay evidencias muy fuertes de que Andrés Manuel López Obrador está encabezando las encuestas, está encabezando todas las preferencias, y pues ya está en el pensamiento de los mexicanos, aún de aquellos que no creían mucho en él, ya está en su mente.
Sí, entonces, lo estamos viendo en los medios de comunicación masivos también. Ellos ya están cambiando su actitud porque están viendo la realidad.
Estamos hablando de Nogales.
Pero ¿sabes por qué? Porque les llega a sus bolsillos. Aquí en Nogales.
Mi querido Chiltepín, yo quisiera hablar de Nogales.
Sí, no, aquí, Temo, háblanos, por favor.
Temo. Ya se acabaron las vacaciones. Nuestro querido presidente sigue de vacaciones. ¿Dónde andas, pues?
Tiene la cabeza metida en un hoyo, por ahí anda.
¿Qué pasó? Bueno, ese fue al burro, ¿cómo sonó?
Sí, me llevaron. Sí.
Déjeme decirle, nuestro amadísimo presidente municipal, ni sus luces. Es más, tú vas y preguntas por el presidente municipal y lo único que escuchas es el prrr,
prrr. Ese, pues,
de los grillos.
Este punto de nogalenses, ¿qué pasa en nuestra ciudad? Como es costumbre, siempre lo vamos a estar tratando, y pues se nos va el tiempo volando, ¿no? Entonces, el punto más importante para nosotros siempre ha sido Expresiones y Sabores con la maestra Edna Soto, porque nos calma, nos transporta a otro,
sí,
a otra estación.
Ya, quiero agarrar fiesta como Temo. Sí.
Expresiones y Sabores de Sonora con la profesora Edna Soto, porque siempre hay algo nuevo que aprender de nuestra tierra. Sonora.
Maestra, ¿qué nos trae ahora en esta ocasión sobre expresiones y sabores?
Pues casi todavía no se acaba la fiesta. Vamos a hablar un poquito de lo que pasa este viernes, de los Reyes Magos. Un poquito de historia y de la costumbre, y cómo piensan algunos de nuestros niños. Los vamos a ver también. Dice, guiados por una brillante estrella, los tres reyes del oriente, regiamente ataviados y montados en un camello, un caballo y un elefante, emprendieron el viaje para adorar al niño Jesús. Provenían de diversas partes del mundo. Uno era negro, otro blanco y el tercero con facciones árabes. Cargaron obsequios para el recién nacido, de oro por ser rey, de mirra por ser hombre y de incienso por ser Dios, los cuales extendieron delante del Redentor. Los reyes simbolizan a los primeros gentiles convertidos al cristianismo. La celebración del 6 de enero se remonta a los primeros años de la evangelización del Nuevo Mundo y sigue vigente hasta nuestros días. Según la tradición mexicana, son ellos quienes traen regalos a los niños. La costumbre consiste en que los pequeños previamente escriben laboriosamente una carta para pedir a Melchor, Gaspar y Baltasar los juguetes que quisieran recibir la víspera de la fiesta, ¿no? Del 6 de enero, o sea, el día de hoy. Dejan junto a la ventana sus zapatos con un poquito de paja para dar de comer a los animales que traen a los santos reyes, también conocidos en esta forma aquí en México. En la siguiente mañana, la paja desaparece. En cambio, el calzado está colmado por la cantidad de juguetes llenos de curiosidad. Los muchachos se levantan muy temprano para gozar de la sorpresa de los obsequios. Sin embargo, tan bella tradición se está perdiendo en el México contemporáneo. Muchas veces los regalos se dan en Nochebuena y no es posible que solamente los reciban los adultos, sino que los niños participen en el intercambio. Además, los deseos de los pequeños también han cambiado. Hoy piden costosos regalos relacionados con la tecnología, mientras que los tradicionales juguetes, la mayoría elaborados con madera, ya no son del gusto infantil, como lo fueron con sus padres y abuelos. Pero los juguetes mexicanos tradicionales se rehúsan a ser reemplazados y afortunadamente se siguen haciendo prácticamente en todo el país. En el estado de Guanajuato es especialmente rico en variedad inventiva. Sus artesanos están pensando siempre en producir verdaderas obras de arte. Bueno, estas costumbres, pues es obviamente en niños que pueden hacerlo, donde sus papás, en los hogares donde sus papás pueden, pero pues ahorita hay casas en donde no llegó ni el Santo Claus ni llegaron los Reyes Magos.
El Chiltepín Verde.
Oye, Nina, ¿cómo celebran la Navidad en Italia? ¿Quiénes le llevan los regalos? ¿Es igual que aquí, que en México?
No, porque en Italia llega la bruja buena, porque los reyes magos no tienen, como Santa tiene un trineo, pues no, porque los reyes magos van caminando y no pueden ir por todo el mundo. Entonces en Italia llega una bruja buena, les deja puros dulces.
¿Y Santa entonces no va a Italia?
Sí, va a Italia.
¿También? Los niños son afortunados entonces. ¿Qué te gusta más, las costumbres de Italia o de México?
México.
¿Sí? ¿Por qué?
Me gusta más los Reyes Magos porque la bruja más usa los de Dios, porque los Reyes Magos fueron los que le dio cosas a Dios cuando nació.
Entonces, ¿por eso vienes a México?
A mí me gusta la Navidad porque los divertimos mucho, vemos la familia. La comida es muy rica y me divierto con todos mis primos y familia. Y me gusta estar mucho en México y estoy feliz aquí porque puedo visitar mi familia porque yo vivo ya en Italia. Me gustan los tacos y ¡viva México!
¡El Chiltepín Verde!
¿Qué opinan ustedes de esto?
Sí, maestra, lo hemos visto aquí en cualquier ciudad de México, a los alrededores, donde no les llegó ni el agua, maestra. ¿Sabe? A los que les llegó agua era porque tenían 70 pesos para comprar un tibor. El agua más cara del mundo la pagan los más pobres.
Sí, así es. Y pues ahí está una de las más bellas tradiciones de nuestro país riquísimo en tradiciones. Una de ellas donde se ve involucrada nuestra niñez. Tenemos que seguirla preservando, luchar por ella, ¿no? Para que ellos conserven esa inocencia, ¿verdad? Aunque sabemos de dónde vienen y todas esas cosas, pero nosotros estamos apoyándolo 100%, y pues lamentablemente muchos niños mexicanos no van a ver los reyes, ¿no?
Y del así mismo es. Modo, ahora en diciembre nosotros tuvimos la oportunidad de hacerle una pequeña posada a niños de Hermosillo, y nos dio mucho gusto porque a veces son tiempos muy difíciles y perder la esperanza es muy fácil, y a veces creer que hay más gente buena es muy difícil, pero la hay.
Sí la hay.
Y hay que decirle a los niños que sobre todo ellos van a construir un mejor país, un mejor mundo.
Sí, ¿no? Y estamos en eso nosotros, ¿no?
Hay que proveer. Si no nos toca a nosotros, pues ya tienen mínimo el camino pavimentado, ¿no?
Sí, así es.
El semillero hay que cultivarlo con mucho amor. El
sí, hay que cuidar a nuestros niños, hay que fomentar la ilusión, hay que fomentar el amor, hay que fomentar la unidad familiar, a ese círculo íntimo que tanto peleamos. Haz todo el esfuerzo que puedas y llévale un, pues ni modo, que yo voy leyendo la cartita. Un iPhone 7. No traigo ni yo, pero bueno, pues ni modo, ¿no? Y es que así son lo que están pidiendo los niños ahora. Pero bueno, hay que regresar a esas tradiciones que teníamos tan bellas, del chocolatito caliente, el chocolatito batido, con la rosca. Y bueno, pues nosotros de nuestra parte, pues les enviamos un fuerte abrazo a todos esos niños que esperen a los reyes con mucha ilusión. Y pues ya sabemos, ustedes reyes, no se hagan, son ustedes. Así que adultos, hagan todo el esfuerzo por fomentar la unidad.
Móchense y sean desprendidos, generosos.
Así es. No se vale regalar botecitos de gasolina. Ya sabemos que está muy caro y es un regalo carísimo, pero caro, no se vale eso.
Muy peligroso sobre todo, ¿no? Te pueden asaltar por traer un galón de gasolina en la calle.
Sí. Cambio por un iPhone 7.
Cambio un tanque por iPhone 7, hijo. Está increíble.
Y maestra, ¿tuvo alguna experiencia con los niños? A ver, cuéntenos algo de que cómo su relación con los niños en esta temporada. ¿Cómo
no,
fue,
sí,
maestra?
Pues fue muy bonita. Bueno, para la Navidad, ¿no? Aquí por lo regular en el norte no se celebra tanto los Reyes Magos. Lo recordamos con la rosca, con el chocolate, pero más bien aquí los regalos son en Navidad. Pues sí, estuvo muy bonita la temporada. Disfrutamos de nuestros nietos, de nuestros sobrinos y de nuestros amigos.
El tiempo de este programa ha culminado, pero la cita es el próximo viernes con el Chiltepín Verde. El Chiltepín Verde, que está comprometido con romper con el cerco informativo, con llevar hasta ti lo que los medios callan y darte completa la perspectiva de una noticia real. El Chiltepín Verde, jocoso, picoso, pero sabroso.
Pero sabroso.
Pues con estas reflexiones, estas palabras, pues ya vamos a irnos calmaditos. Pues te deseo lo mejor, Martín, en este año. Julián, muchísimas gracias por estar aquí. Ya sabes lo que se te aprecia. Maestra, un abrazo fuerte, fuerte.
Ándale, pues, lo recibo y se los mando también.
Un abrazo, queridos amigos. Cuídense mucho, tengan un año feliz. Eso depende de ustedes, no depende de nadie más.
Hasta el próximo viernes.
Muchas gracias.
Hasta luego.